Ahora sí, familia, vamos a retomar el capítulo 9 de Segunda de Corintios y vamos a tomar un tiempo para orar y luego entramos a leer el pasaje. Vamos a leer todo el capítulo, que son 15 versículos básicamente. Vamos a pedir primero la ayuda del Señor para que nos guíe y para que podamos aprovechar también. Sé que hemos estado hablando de este tema acerca de la generosidad. Está en la Biblia, ya lo vamos a terminar, entonces no es que queramos insistir en el punto, simplemente está en la Biblia y tenemos que pasar por ahí. Entonces vamos a orar para que sea de provecho para cada uno de los que estamos aquí. Padre, te damos gracias también porque confiamos en lo que dice tu palabra, que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por ti y toda es útil, Señor. Así que te pedimos el día de hoy para que tú uses esta porción para animarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, Señor, para prepararnos para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija. Yo te pido, Señor, que hables a través de mí, que sea tu palabra y no mi opinión, Señor, la que se escucha el día de hoy. Queremos que seas tú el que habla los corazones. Creemos que tu palabra tiene poder, Señor, para transformarnos. Así que, Señor, glorifícate el día de hoy en cada uno de los que estamos aquí, cumpliendo tu propósito, Señor, y moldeándonos para ser más a la imagen de Jesús. Te lo pedimos en su nombre, te damos gracias. Amén. Ok, vamos a empezar entonces 2 Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y su celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y los hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero ustedes y prepararan primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Si recuerdan, la semana pasada el pastor David compartió acerca de este grupo de hombres que iban a llevar la colecta. Acuérdate la situación: la iglesia en Jerusalén está padeciendo necesidad y las iglesias gentiles se están organizando para juntar una ofrenda y enviarla a Jerusalén y poder ayudar a todos los hermanos de la iglesia que están en necesidad. Pablo ha estado insistiendo en el capítulo 8 la importancia de cumplir con esa disposición que ellos tenían. Y es interesante porque el versículo 1 al 5, básicamente Pablo está resumiendo todo lo que ha dicho y dice: no tengo necesidad de repetirlo, no tengo necesidad de escribirles esto, es lo que dice el versículo 1. Y Pablo da las razones, dice el verso 2: conozco su buena voluntad, sé que ustedes quieren. Pablo, si te acuerdas, él menciona este deseo que tiene la iglesia en el versículo 10 del capítulo 8. Dice: y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Es decir, la iglesia dijo: ¿sabes qué? Queremos enviar una ayuda a la iglesia en Jerusalén. Y lo hicieron hace un año dijeron: queremos. Y Pablo dice: ha pasado un año y ustedes fueron los primeros en querer, pero es importante que ahora cumplan lo que desde hace un año se propusieron hacer. Entonces Pablo dice: está de más que les escriba, sé que tienen la disposición, sé que tienen la buena voluntad. Es más, Pablo, o mejor dicho, Dios usó esta disposición de la iglesia de Corinto para motivar a las iglesias en Macedonia. Si te fijas en el verso 2, dice: pues conozco, si lo puedes poner en ETV por favor para que esté más claro, verso 2: pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Fíjate qué interesante. Los corintios dijeron: hay que dar una ofrenda, queremos dar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pablo se va a la iglesia de Macedonia y dice: me impresionaron los corintios. Supieron de la necesidad que había en Jerusalén y ellos dijeron: queremos dar una ofrenda. Y los macedonios dijeron: déjanos dar, Pablo. Y ¿te acuerdas? Pablo en el capítulo 8, el capítulo anterior, comienza dando el ejemplo de Macedonia. ¿Sí te acuerdas? Ve al capítulo 8, el versículo 1 comienza diciendo: asimismo, hermanos, ponlo en NTV, por favor. En la NTV también está más claro. Pero básicamente lo que Pablo hizo es que toma el ejemplo de Macedonia y ahora lo trae a Corinto. Y les dice: los de Macedonia, que estaban en extrema pobreza y había mucha necesidad, ellos dieron abundantemente, dieron más allá de sus fuerzas. Y Pablo ahora les recuerda a los corintios y les dice: ustedes, no necesito repetirles esto, no necesito escribirlos, porque sé que ustedes tienen la disposición, la buena voluntad. Su disposición fue lo que motivó a las iglesias en Macedonia para que empezaran a dar. Pero dice el verso 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. Pablo dice: sí, yo sé que ustedes tienen la disposición, pero les he mandado a los hermanos para que estén listos para dar. Antes de continuar, quiero que pienses en esto. Cada vez que tú y yo vamos a dar, necesitamos estar preparados para dar. Yo no sé si tú alguna vez has estado en una iglesia donde así de la nada, de repente el pastor dice: el Señor me está diciendo que levantemos una ofrenda. Y te agarran así en frío. Dices: no traigo nada, ¿no? Pero dices: a ver, saca la ofrenda. No, no traigo nada. Fírmame un cheque o un vale o algo, ¿verdad? Porque no estabas preparado. Pablo dice: no queremos agarrarlos en frío. Queremos que estén preparados ustedes para que, y dice él, no los hayan desprevenido, dice el verso 4, y nos avergoncemos nosotros que presumimos. Pablo dice: yo presumí a los de Macedonia que ustedes querían dar, vienen los de Macedonia conmigo y resulta que ustedes no están preparados. Nos vamos a avergonzar, no solamente yo, dice, también ustedes, por esta confianza que teníamos. Dice el verso 5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes y prepararan primero su generosidad. Pon en NTV, por favor. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Y esta va a ser la base para los versos 6 al 15, que son los que vamos a enfocarnos o a enfatizar. Pero Pablo básicamente les dice: no quiero agarrarlos desprevenidos, pero tampoco quiero forzarlos cuando llegue. Y si ustedes no tienen una ofrenda, yo tendré que decir: a ver la ofrenda que habían dicho, y entonces tú la des, pero de mala gana. El tema, de hecho, si puedes poner el slide, ahora sí, la presentación, es un recordatorio para el dador alegre. Ahora, es un recordatorio para el dador alegre y va a ser una lección para el dador enojón. Entonces, el recordatorio es para el dador alegre y básicamente vamos a ver cuáles son las bendiciones o las razones para dar con alegría. La primera está en el verso 6, dar con alegría no es una pérdida. La segunda está en el verso 7, dar con alegría agrada a Dios. La tercera está en los versos 8 a 10, dar con alegría muestra la confianza en Dios. La cuarta está en los versos 11, la segunda parte al 14, dar con alegría produce acción de gracias, fruto y gloria a Dios. Y por último, el versículo 15, dar con alegría apunta al generoso dador y más excelente regalo. ¿Okay? Así que Pablo está preparando a la iglesia para no agarrarlos desprevenidos, pero particularmente les dice, para cerrar el versículo 5, no quiero que lo vayan a hacer por presión, no quiero que vayan a dar porque sienten que es una obligación. De hecho, así comienza en el verso 6, que es el primer punto: el dar con alegría no es una pérdida. Dice el verso 6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, la analogía que está haciendo Pablo es bien conocida, aunque vamos a decir que Corinto no era una ciudad de campesinos, sí había regiones agrícolas, así como en Hermosillo, entendemos la analogía. Tú siembras poco, vas a cosechar poco; siembras mucho, vas a cosechar mucho. Y el punto es que ningún campesino, ningún agricultor considera plantar la semilla como una pérdida. Ninguno lo ve como una labor sin fruto. Usualmente pones la semilla porque estás esperando que haya una cosecha. El punto básicamente es que no hay un agricultor que siembre dos semillas y espere cosechar toneladas. Lo que está diciendo es que en la medida que tú plantas, que tú siembras, es la expectativa que tú tienes de cosechar. Ahora, es interesante porque no está hablando necesariamente de dinero, y eso es importante porque esta analogía y este pasaje se usa muchas veces enfocándolo básicamente en que tú vas a sembrar cierta cantidad de dinero y vas a cosechar una cantidad X de intereses o de utilidad. No está hablando necesariamente o únicamente de eso. Simplemente lo que está dando es un principio: todo lo que tú plantes para con el Señor va a tener cosecha, va a haber fruto, no necesariamente de dinero. De hecho, la idea no es extraña en la Biblia. Si tú vas, por ejemplo, a Proverbios 11:24, es el mismo principio que nos pone allí el autor de Proverbios. Dice: hay quienes reparten, ¿y qué cosa? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mira lo que dice el verso 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Básicamente lo que dice es que hay una retribución. Tú das algo, tú inviertes, tú siembras, tú vas a recibir. Otra vez, nadie te puede garantizar que si tú pones 1,000, vas a recibir 100,000. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Dios te va a retribuir todo lo que tú inviertas o lo que tú siembres. Insisto, aunque muchas veces se ha hablado o se habla así en términos de dinero en la iglesia, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está diciéndonos, puede ser tu trabajo, dice que todo lo que tú hagas para el Señor no va a ser en vano. Todo lo que tú inviertas con el Señor no va a ser en vano. Todo tiene un fruto. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender es eso. Dar con alegría no es una pérdida. Sea tu tiempo, sea tu esfuerzo, sean tus dones, o particularmente como habla aquí de dinero, no es una pérdida. Estás sembrando y habrá cosecha de una manera o de otra. ¿Ok? Número dos. Dar con alegría agrada a Dios. Y Pablo da esta segunda razón. Dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí básicamente en el texto original no viene el imperativo cada uno dé, sino dice cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no pone el imperativo de tiene que dar. En nuestra Biblia se pone para que se entienda mejor el contexto. Los receptores originales de la carta lo entendían. Pero lo que quiero que veas es que el énfasis está allí, no es en tanto la obediencia solamente al mandato, sino la actitud con la que lo haces. El enfoque básicamente es que si lo cumples, vas a hacerlo por obediencia al Señor. Dios ama al dador alegre. Pablo dice, yo no quiero que den ustedes por necesidad, por compromiso o porque te estamos presionando. El principio, otra vez, Pablo no lo está inventando, lo está tomando de las Escrituras. Si tú vas a Deuteronomio, al capítulo 15, verso 10, vas a ver que Dios instruye al pueblo de Israel como nación. Dice, sin falta le darás, está hablando del pobre, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahora ponlo en el TV otra vez para que se vea más claro. Da al pobre con generosidad, como dice, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y familia, algo que tenemos que entender es que hemos dicho que delante de Dios las acciones son importantes, pero Dios siempre ve las motivaciones. Yo puedo ser un dador extraordinario, pero si la motivación con la que lo hago no es la correcta, no sirve de nada, no estoy sembrando. Dios instruye por medio de Pablo a los dadores en la iglesia de Corinto a que primero lo hagan con alegría. ¿Por qué? Dice allí, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de que Dios ama? Dios ama al dador alegre y Dios odia al que da con enojo, ¿no? Imagínate, ¿sabes qué? Tú das con alegría, el Señor te ama. Tú no das con alegría, estás en la lista de los odiados de Dios. No es eso lo que quiere decir. Cuando dice ama, básicamente es aprueba, tiene que ver con aprobación, tiene que ver con el hecho, tu papá, tu mamá te ama a pesar de lo que haces, ¿estás de acuerdo? Pero cuando te portas mal, tu mamá voltea y no está con una sonrisa, te estás portando mal. Algunas mamás en su desesperación dicen, ya no te quiero, ¿no? O te voy a dejar, o te voy a regalar. La mamá está haciendo lo mejor que puede para tratar de ayudar al niño, pero en su mente. Pero el punto es que aunque tú seas malcriado, aunque estés feo, tu mamá te ama. Tu mamá te ama. Pero cuando tú obedeces, cuando tu mamá llega y por alguna extraña razón tú estás lavando los trastes o estás juntando tu ropa, tu mamá se alegra, tu mamá te ama, no porque no te amara antes, aprueba lo que estás haciendo, ella se regocija en lo que estás haciendo y ese es el sentido de esto. Básicamente tú das con un corazón alegre y Dios sonríe. te tacha de la lista de los no te quiero, ¿no? No. No. Dios aprueba. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios aprueba o por la cual el Señor ama al dador alegre? Porque Dios es el dador alegre. Porque Él es el supremo dador de todas las cosas. Y cuando tú y yo tenemos esta misma actitud de generosidad, entonces estamos mostrando el carácter de aquel que ha dado supremamente. Entonces, primero tú y yo tenemos que entender entonces que dar con alegría no es una pérdida. Dar con alegría, otra vez, básicamente agrada a Dios. Y número 3, versículo 8 al 10, dar con alegría muestra la confianza en Dios. Y quiero que veas cuál es la tercera razón que da el apóstol Pablo en el versículo, para empezar en el versículo 8. La tercera razón es que, como decía ahorita, Dios es generoso. Todo lo que tú y yo tenemos viene de parte de un Dios que es extremadamente generoso. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Quiero que veas algo ahí, porque no dice que Dios te va a dar todas las cosas lo suficiente para que abundes para todos tus gustos, o para todos tus caprichos, o para todos tus antojos. Dios es generoso, y Dios se pasa de generoso, pero la expectativa es que tú y yo usemos de lo mucho que Dios nos da para toda buena obra. Es decir, en la mente de Dios está el bendecirnos, no para que nosotros acumulemos, no para que nosotros nos volvamos más avaros y queramos guardar todo lo posible. Lo que dice es que al revés, es para que abundemos para toda buena obra. Si lo pones en NTV, por favor. Y Dios proveerá, ¿cómo? Con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario. Otra vez, no es todo lo que deseas. Dices, ¿por qué no tengo la casa? Si Dios es generoso, ¿por qué no tengo la casa que yo quiero? No, tienes una casa, esa Dios te la proveyó. Dice, tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. No para, otra vez, acaparar, no para guardar más, no para retener para nosotros. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ese principio de mano abierta y mano cerrada? Decimos que cuando Dios nos da y recibimos con mano abierta, Dios puede seguir dándonos. Pero cuando tú y yo recibimos de Dios y cerramos la mano, no hay forma de que tú y yo lo recibamos más, porque estamos guardándolo para nosotros, queremos retener. Y esto no es una cuestión de ingresos. Puede haber personas que tengan mucho dinero y sean una piedra, ¿no? ¿Se han oído eso? Que hay personas, es más fácil decir a un amigo que le saques una lágrima, una piedra, a que suelte un peso, ¿no? O como decían también, ese no dispara ni en defensa propia, ¿no? Hay personas que pueden tener mucho, pero pues son marros, no sueltan. Eso es tener la mano cerrada. Dice, Dios te da para que tú puedas invertir, para que tú puedas tener para toda buena obra. Y si tú te fijas, un principio allí sería la satisfacción, el contentamiento con lo que Dios te da. Por eso dice, Dios te ha dado todo lo suficiente y te ha dado para que compartas con otros. ¿Se acuerdan cuando vimos la gráfica de riqueza en el mundo? Todos los que estamos aquí, y así lo digo sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí estamos en un grupo muy pequeño, en un porcentaje muy pequeño de los ricos del mundo. Porque tú tienes un carro y tienes una casa y tú ya eres rico en muchos países. Incluyendo, por ejemplo, en Japón. Japón, mucha gente no tiene una casa y un carro. Tiene departamento y camión y metro. Pero aquí en Hermosillo, en México, la gente está acostumbrada a que no, es que si no tengo carro, pues no puedo hacer nada aquí en Hermosillo. Entonces, eres de un porcentaje pequeño alrededor del mundo de gente rica. Siempre podemos buscar y vamos a darnos cuenta que somos más bendecidos que muchos otros. Pero usualmente volteamos y decimos, no, yo estoy, mira, ese tiene más que yo, ¿no? Y nos sentimos nosotros las víctimas. Pero no, en realidad nosotros hemos sido bendecidos. Cuando habla de, si pones por favor el versículo otra vez, fíjate, ¿quién es el que hace abundar en nosotros toda gracia para que tengamos en todas las cosas y para que podamos abundar para toda buena obra? ¿Quién es? Dios. Es Dios. No, no es que nosotros seamos muy capaces o planeemos. Ahora, está bien planear y está bien trabajar, pero al final de cuentas es Dios el que provee todas las cosas. Y es Dios también el que pone en nosotros esta liberalidad. De hecho, en la lista de dones, ¿se acuerdan? En Romanos 12, en el versículo 8, dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. El dar viene como uno de los dones de Dios. Así que tú y yo necesitamos aprender a tener contentamiento. Y vemos que lo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, son para bendecir a otros también. Que la esperanza o la cosecha viene de Dios y que Él es precisamente la fuente de todo lo que tenemos. Así que tú y yo podemos aprender y aplicar. No solamente somos bendecidos para nosotros, sino también para bendecir a otros. Ahora, de hecho, Pablo va a las Escrituras, si vas al versículo 9, y Pablo dice, saca un versículo y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es el Salmo 112. Si vas al Salmo 112, verso 9, dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y en el Salmo 112, si te vas al versículo 1, por favor. Mira, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dale, por favor. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dale, bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Y luego reparte, da los pobres. ¿Te fijas? Es la consecuencia del hombre justo. Dice, el hombre justo es un hombre bendecido. Dios lo bendice. Y él es bendecido, pero él reparte a los pobres. Y dice, su justicia permanece para siempre. Ahora, en una manera, este hombre está siendo justo. Él está haciendo justicia con los pobres, está dándoles también. Pero en última instancia, el que da es Dios y también su justicia permanece para siempre. Es decir, dar a los necesitados, ser generoso con los que no tienen los recursos, ser generoso con aquellos que están en necesidad, muestra que tienes una buena relación con Dios. No es el distintivo único, pero tú no puedes decir que tienes una excelente relación con Dios, pero no le doy a nadie, no comparto con nadie. ¿Me explico? Dios es un Dios generoso. Cuando tú y yo tenemos una relación correcta con Él, tú y yo vamos a ser generosos también, porque entendemos que todo viene de Él, es por Él y es para Él. ¿Ok? Así que Pablo usa este salmo, usa escritura para reforzar lo que acaba de decir. Él está diciendo, su punto básicamente es que cuando tú das con alegría, estás mostrando tu confianza en Dios. Y Pablo usa el Salmo para reforzar esa parte. Ahora, se va de hecho al versículo 10 y extiende el mismo concepto. Pon el verso 10, por favor. Dice, Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Ponlo en NTV, por favor. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Ahora, si nos vamos desde el principio, Jesús, Dios puso la semilla en Jesús, es decir, Él fue el primero que aportó, Él dio a su Hijo en nosotros trae una transformación de corazón para que ahora nosotros también podamos sembrar en otros. Y Pablo dice, es Dios en todo el proceso, sea Jesús o sea los bienes materiales, todo viene de Dios, y ese es el punto de Pablo, que mientras más sembremos, tú y yo vamos a tener una mayor cosecha. Dice, es Dios el que te va a dar semilla, es Él el que va a aumentar tu sementera, la va a multiplicar y va a aumentar los frutos de tu justicia. Y termina en la primera parte del verso 11. El verso 11, si lo pones por favor, así en NTV. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Es la misma idea, Pablo la extiende, dice, cuando tú das con alegría, estás mostrando que confías en Dios, porque Dios es un Dios que te dé, que te suple todo lo necesario. Él hace que aumente tu semilla y tu sementera para que aumente el fruto, y al final concluye en el versículo 11 diciendo, vas a ser enriquecido en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y ese es el objetivo, que tú y yo siempre seamos generosos. ¿Se acuerdan? El hombre rico que dice, alma mía, tienes muchos bienes, necesito hacer los graneros más grandes para guardar, ¿no?, todo lo que viene y disfrutar de eso. Pablo está diciendo, tienes que hacer al revés. En lugar de ver más almacenes para guardar todo lo que Dios te está dando, tienes que agarrar la semilla y sembrarla, porque Dios va a multiplicar la semilla, te va a seguir dando para que tú siembres y entonces tengas una cosecha abundante. Y otra vez, familia, no solamente estoy hablando de finanzas, Pablo está hablando específicamente a los corintios para la ofrenda, pero el principio es el mismo en todo sentido. De hecho, que la Biblia diga que tú y yo vamos a ser enriquecidos no necesariamente significa lo que significa en el mundo. Voy a cambiar de carro, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de... No significa lo mismo. En la Biblia, la riqueza se mide espiritualmente también. Tiene que ver con la suficiencia, con el contentamiento que tengamos nosotros y con la forma en que estemos invirtiendo lo que Dios nos ha dado. En 1 Timoteo, si vas al capítulo 6, pon 1 Timoteo 6, 8 en NTV, por favor. Dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero no es el problema es el amor al dinero, el deseo, como dice ahí, este intenso deseo de tener. Como te decía ahorita, el problema de ser tacaño es que nos impide recibir más de Dios. Martín Lutero dijo, he tenido muchas cosas en mis manos que he perdido, las cosas que puse en manos de Dios aún las poseo. ¿Sí? O sea, mientras más tú y yo tratemos de retener, más fácil se va a perder. Ok, punto número 4. Dar con alegría produce acción de gracias, fruto y gloria a Dios. Si vas al versículo 11, en la segunda mitad del versículo 11, dice: la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ok, Pablo dice: cuando tú das con alegría, va a haber como resultado acción de gracias. Ahora, Pablo esperaba que la gente de Israel, obviamente no todos, hay hasta en la iglesia hay gente malagradecida, ¿verdad? Hay personas que piensan que les debes. Cualquier cosa que le das es como, esperaba más, ¿no? Pero Pablo dice, una consecuencia de la generosidad son acciones de gracias. Y no estaba pensando en las personas. En última instancia, estaba pensando en Dios. Si lo pones en NTV, desde el versículo 11, dice ahí: y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y eso es lo que Pablo esperaba. Cuando la iglesia en Jerusalén reciba la ofrenda de los gentiles, la gente, los creyentes en Jerusalén iban a alabar a Dios, iban a dar gracias a Dios. Ahora, claro, no hay nada de malo en decir gracias al medio que Dios usa, pero Pablo tiene en mente, en última instancia, la gloria de Dios. Y por eso dice, la gente va a dar gracias a Dios. Pon el versículo 12, por favor, también en NTV. Entonces, mirad, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Ahora, acuérdate que ministerio, la palabra ministerio básicamente es servicio. Y el servir a otros siendo generoso, el servir a otros dando, va a traer dos resultados, dos cosas buenas. Número uno, se van a satisfacer las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Y número dos, se expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Te fijas? Entonces, va a haber acciones de gracia por un lado, para con Dios, pero por otro lado vas a satisfacer las necesidades materiales de los hermanos necesitados. Hay dos objetivos. Pablo no está buscando solamente el objetivo de suplir una necesidad real en los hermanos, que no tiene nada de malo, pero Pablo dice, este servicio, si bien está supliendo necesidades materiales, también es un acto de adoración. Hay dos resultados ahí. Suple la necesidad de los hermanos, pero hay adoración a Dios también. Hay gloria a Dios. Regresa por favor al pasaje. Dice: y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Mira el verso 13. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Yo no sé si puedas ver toda la relación. Dice, cuando ustedes dan la ofrenda, cuando llega la ofrenda, esta gente es satisfecha o vamos a decir es suplida en su necesidad. Ellos dan gracias a Dios, la gloria es para Dios, pero ustedes han sido probados también. Cuando tú eres generoso, cuando tú compartes con otros, está siendo probada tu obediencia al Evangelio. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará. ¿Qué cosa va a demostrar? ¿Qué cosa? Que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Familia, es fácil ser cristiano de lengua, ¿verdad? Tú puedes decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero, ¿se acuerdan ¿Cómo dijo Jesús que se mostraba el amor? Si me aman, ¿qué dijo? Guarden mis mandamientos. Tú y yo somos llamados como creyentes, somos llamados a la obediencia. Si quieres verlo de esta manera, amar a Cristo es igual que obedecer a Cristo. Y Pablo dice, cuando ustedes son generosos con los que están en necesidad, están siendo probados en su obediencia al Evangelio también. Porque el dar está íntimamente relacionado con el darte, con tu corazón. ¿Se acuerdan que Pablo en el capítulo 8, si lo puedes poner el capítulo 8 en el verso 4, por favor, en NTV? 8:4 en NTV. Dice, estos son los macedonios, dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Los macedonios dijeron, vamos a juntar una lana y ahí se las mandamos. No, dice, el primer paso fue, se entregaron al Señor y los acompañaron en su ministerio. Cuando Pablo dice aquí, su generosidad muestra, prueba su obediencia al Evangelio, es que ellos entendieron que dar tu corazón incluye dar toda tu vida, todo lo que tú tienes. Darte a Cristo, rendirte a Cristo, implica que tu tiempo es el tiempo del Señor, tu vida ya no te pertenece, tus recursos son de Él, es entregar todo lo que somos. Y por eso Pablo les dice, cuando ustedes den, su fe está siendo probada en obediencia a la buena noticia que han recibido. Por eso decía en el título del punto 4, dar con alegría produce acción de gracias del que recibe, fruto porque se manifiesta nuestra obediencia y gloria a Dios porque dice, ellos en respuesta van a glorificar a Dios. Regresa por favor al versículo 14 en NTV. Mira esto, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. La iglesia en Jerusalén estaba compuesta por judíos mayormente, las iglesias de Macedonia y de Acaya eran gentiles. Acuérdense que gentiles y judíos no tenían comunión, pero en Cristo dice, cuando ellos vean esta devoción, cuando vean esta prueba de obediencia en el Evangelio y ustedes reciban esta ofrenda generosa, dice, ellos van a estar orando por ustedes con profundo cariño. Es decir, los vínculos de familia, los lazos de compañerismo van a ser afirmados. Dime si no pasa así. Cuando tú tienes un hermano en Cristo, pero ese hermano en Cristo invierte en ti, no te da cierta confianza de que esta persona realmente me ve como familia. Cuando otra vez te da tiempo, te da, invierte monetariamente, te invita a comer, te da un regalo, dices, ah, esta persona realmente tiene interés. Pero si es, te ve en la iglesia cada domingo cuando llega a venir, dice, hermano, ¿cómo estás? ¿No? El Señor te bendiga. Pues puede ser, pero no hay seguridad. Caras vemos. Pero Pablo dice, cuando ellos vean su generosidad en ellos, ellos van a estar orando por ustedes, porque es el fruto de la generosidad también. Otra vez, ustedes están sembrando financieramente, ellos van a estar orando por ustedes, van a cosechar también espiritualmente. Dice, en Reina Valera dice, en el verso 14, dice, asimismo en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Entonces, Pablo dice, cuando tú das con alegría, va a haber acciones de gracias a Dios, va a haber gloria a Dios y va a haber fruto en la iglesia. ¿Ok? Y por último, en el versículo 15, dar con alegría apunta al generoso dador y más excelente regalo. Pablo termina en el versículo 15, yo sé que lo vimos en Navidad, bueno, lo vimos los que vinieron, ¿no? Los otros, no sé si lo veían, pero verso 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Y la NTV dice, no hay palabras para expresar este regalo. ¿Se lo pones por favor, 15? NTV. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Y decíamos que Pablo menciona esto y los comentaristas discuten específicamente a qué se refiere. Pero no hay manera de que desconectemos la generosidad en las personas de la generosidad en Dios. Dios ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado el regalo más excelente que podamos recibir. Y Dios se muestra como este Dios que es extremadamente generoso. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8, él dice en el versículo 9, Pablo le recuerda o les pone el ejemplo por el cual los corintios debían dar. Pon por favor capítulo 8, verso 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Y básicamente está hablando de todo lo que hemos recibido en Cristo. No es que, sabes que yo antes de Cristo era pobre, después de Cristo mi cuenta de cheques se fue hasta las nubes y ahora soy rico. No está hablando de eso. Está hablando de la gracia que hemos recibido. Está hablando de la salvación, de la vida eterna. Y sí, Dios nos bendice con su provisión. Pero lo que Pablo está diciendo, después de dar este discurso, de animar a los creyentes a dar, Pablo termina dando gracias a Dios. O sea, tú pudieras decir, ¿cómo es que Pablo termina tan espiritual hablando de la generosidad? Porque Pablo entiende que la generosidad viene como consecuencia de la gracia de Dios. Solamente podemos ser generosos cuando hemos experimentado la gracia de Dios. Ahora, tú puedes dar dinero, pero la motivación puede ser muy diferente. Pablo está hablando de esta generosidad, cuando tú das con gozo, cuando tú estás dando con alegría, porque tú entiendes que el dador, el ser más generoso, ha dado el mejor regalo que tú y yo podemos recibir. Ha dado a Jesucristo. Envió a su Hijo no solamente para pagar por nuestros pecados. Por medio de Cristo, ahora tenemos una nueva relación con Dios. Por medio de Cristo tenemos un nuevo estatus. Ahora somos hijos de Dios. Por medio de Cristo ahora somos herederos. No solamente, y quiero que veas esto, no solamente perdona tus pecados, te pone en una relación correcta y tienes paz con Dios. No solamente ahora eres llamado hijo de Dios, sino que ahora eres coheredero con Cristo. ¿Qué significa eso? Que todas las riquezas del universo, todo aquello que le pertenece a Cristo, también te pertenece a ti. Cuando dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, está hablando de que tú y yo estamos en esa autoridad ahora que tiene Jesús. Y otra vez, no somos Dios, pero en Cristo tú y yo hemos recibido todas estas riquezas de las que Pablo habla en Efesios. Él, en Efesios capítulo 1, ¿te acuerdas? Dice que hemos sido enriquecidos, que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Efesios 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú y yo tenemos todo. Así de que Pablo termina y lo único que dice es, gracias a Dios. Gracias a Dios por este regalo que no se puede explicar con palabras. que no se puede expresar con palabras. Ahora, este regalo es en Cristo, es para los que hemos creído en Jesús. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, es decir, si tú no has reconocido la necesidad de un Salvador porque piensas que no eres tan malo, déjame decirte, la Biblia dice que todos los seres humanos necesitamos un Salvador, porque todos los seres humanos hemos pecado. Todos. Voltea con el que está a tu lado, él también. Todos. Y como todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Y esa es la razón por la cual Dios envió este regalo. Este Dios generoso envió este regalo a pecadores malagradecidos como tú y como yo. Pero Él envió a Jesús a morir en la cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados, y para que pudiéramos tener paz con Dios. Si tú no has reconocido esa necesidad, hoy es un buen día para hacerlo. Dios es generoso, Él entrega gracia abundante a todo aquel que se acerca y reconoce su necesidad. Así de que te invito a que te pongas de pie y vamos a orar para que el Señor, número uno, hable a aquellos que quizá han estado necesitados y no lo saben. Si tú no te has acercado a Jesús como Señor, como Dios, como Salvador, el día de hoy tú lo puedes hacer. Y número dos, para que los que ya tenemos a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que somos parte de su familia, podamos tomar el ejemplo y tener este corazón generoso, un corazón agradecido, un corazón que reciba todo con mano abierta para bendecir a otros, y que todo eso redunde en acciones de gracia y gloria a Dios. Así que, Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tú eres un Dios generoso. Señor, te damos gracias porque en nuestra miseria tú enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que por medio de su muerte nosotros pudiéramos tener paz, paz con Dios, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos ser herederos con Cristo. Señor, si hay personas el día de hoy que no tienen seguridad de qué pasará el día que mueran, tu palabra dice que todos aquellos que tienen al Hijo tienen vida eterna. Y dice que los que no tienen al Hijo ya han sido condenados. Señor, te pedimos para que tú traigas convicción en cada corazón y que cada persona que está aquí pueda abrazar a Jesús como su Señor y su Salvador. Que ellos puedan ver cuánto tú les amas, que enviaste a tu Hijo a morir por ellos, a morir en nuestro lugar en esa cruz, para que fuéramos perdonados, para que fuéramos salvados, para que tuviéramos vida eterna. Y Señor, aquellos que hemos creído en ti, aquellos que nos llamamos tus hijos, aquellos que nos decimos cristianos, Señor, enséñanos también a recibir todo con mano abierta, que podamos ver que nada de lo que sembramos para ti es una pérdida, que todo lo que sembramos, Señor, sea tiempo, dinero, esfuerzo, dones, talentos, aún nuestra vida, Señor, cuando la sembramos en ti, no es en vano, produce fruto. Danos un corazón, Señor, generoso. Danos sabiduría para administrar cada cosa que tú has puesto en nuestra mano, y que a través de la generosidad, Señor, muchas acciones de gracias sean levantadas a ti. Tú lleves gloria, Señor, a tu nombre, y que haya fruto en tu iglesia, fruto que se manifieste en oraciones, en gratitud, en vínculo, Señor, de familia, y que tú seas glorificado en todo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.